Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan Fierro y no estoy en Washington, estoy aquí en Madrid y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué grande! El maestro Juan Fierro, que nos ha hecho una nueva visita, casi casi inaugurando su nueva vida. Arrancamos con noticia de última hora. El Papa Francisco anuncia su intención de visitar España, Canarias, para conocer la situación que viven las islas por la llegada masiva de migrantes. Así lo ha contado a los periodistas en el vuelo de regreso tras su largo viaje por Asia y Oceanía. Acompañándole en cada paso ha estado nuestra compañera en el Vaticano, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Cada vez está más cerca la posible visita del Papa a Canarias. Una confirmación rotunda la que ha realizado Francisco durante la rueda de prensa al regreso del largo viaje. Estoy pensando en ir a las Canarias, ha asegurado, porque quiero estar cerca de los gobernantes y del pueblo de las Canarias. Respondiendo a las preguntas de los periodistas, ha lanzado una advertencia a Nicolás Maduro. Las dictaduras no sirven y terminan mal, antes o después. Y ante las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha recordado que los católicos deberán votar en conciencia para elegir el mal menor, porque tanto la propuesta de quienes echan a los migrantes como quienes asesinan a los niños son opciones que van contra la vida. Francisco regresa impactado e impresionado del viaje, de la autenticidad de las personas con las que se ha encontrado y de sus ganas de un futuro mejor.
Gracias, Eva. Estaremos atentos a los detalles que pueda dar el Papa en los próximos días y, por supuesto, lo contaremos aquí en La Linterna. Por lo demás, el tema de la semana, del día y de lo que te rondaré, sin duda alguna, es Venezuela. No por el propio desastre en Venezuela, que ya merecería nuestra atención, sino porque a la vez define a nuestro gobierno, al menos al presidente, al ministro de Exteriores, qué decir de la parte de Super Jolly. Lo penúltimo, el régimen de la dictadura chavista se hace el ofendidito y llama a consultas a su embajadora en Madrid y al embajador español en Caracas. Bien, uno. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha dicho una verdad como un castillo. Durante la presentación de la nueva novela de Julia Navarro, dijo, comillas, permíteme, Julia, que tenga un recuerdo, a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país por la dictadura en que viven. Cierro comillas. Absolutamente intocable. Dos. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, esta mañana en Radio Nacional.
Va siendo hora de que una dictadura que sí les compete directamente, que fue la dictadura de Franco, la califiquen como tal y apoyen al gobierno en su ley de memoria democrática. En vez de andar derogando allí donde pueden, en las comunidades autónomas en las que han estado gobernando con Vox y son completamente vampirizados por Vox.
¿De verdad le preguntan por la dictadura chavista? ¿Le parece inteligente al ministro de Exteriores responder con el PP y con Franco? ¿De verdad, Álvarez? 3. Reacción del tal Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, hombre, imagínate, íntimo amigo de Zapatero, histérico, brazo derecho de Maduro.
¿Quieren pelea? Queremos también. Eso que hizo hoy el Congreso de los Diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela, y no lo vamos a aceptar.
¿Declaración de guerra? ¿Pero qué se ha fumado? 4. No soporto la demagogia, la vergüenza, la dictadura, y me vienen a la cabeza y al estómago, por cierto, tantas experiencias con venezolanos huyendo de la dictadura, y sobre todo venezolanas, como Yérica. La conocí en el barrio de Samber, en el centro de Bogotá, Colombia. Lo que esta mujer sufrió para poder huir, deberíamos repetir este corte todos los días constantemente.
126 días, horrible. Me dejaron 8 días esposada con el periodo, donde me hice pipí, pupú, donde no comía, donde me deshidraté. Salí pesando 45 kilos. Yo ya tenía 8 días sin bañarme. Yo me quemé todas mis partes íntimas y me estaban saliendo gusanos. Necesitaba ayuda para limpiar unas oficinas y me sacaron a las 3 de la mañana. Tenía que limpiar 14 oficinas para poderme ganar el baño. Me bañé y yo le di a ella unos números de teléfono. En uno de esos números estaba el abogado. Llamaron, ellos pidieron derechos humanos y con los derechos humanos pude salir.
limpiar 14 oficinas para poder ir al baño. 5. A Darryl le conocí en Necoclí, camino del tapón del Darién entre Colombia y Panamá, la selva. Es venezolano y se rompió a llorar.
Le hago un llamado a la gente que...
Respira, tranquilo.
Que Maduro se vaya. Ya ese hombre ya tiene tanto dinero ya. He visto muchos paisanos míos que han muerto. Paisanas violadas, maltratadas, abusadas. Y no ven la realidad del venezolano.
Que solo quiere vivir y trabajar. Que tenga suerte, amigo.
Gracias, gracias.
De Venezuela han huido ya el 25% de la población y siguen. Esa emigración, esos casi 8 millones de personas, son más que los refugiados por la guerra de Siria o de Ucrania. Y desde España no podemos callarnos por complejos presuntamente progresistas, por cobardía o por intereses de algún político patrio. En fin, la vida sigue. Y mi postdata. El ministro de Transportes, Óscar Puente, esto no va por él, sino por... ha destituido al presidente de Adif, Ángel Contreras, que llevaba en el cargo solo 10 meses, desde noviembre de 2023. Fuentes del gobierno dicen que el cese forma parte de una reestructuración y lo desvinculan del caso Coldo. Ya estuvo como alto cargo en Adif, en la época de Ábalos. Ah, amigo. En la Comisión de Investigación del Senado, este señor Ángel Contreras dijo que con Coldo, los WhatsApp, su relación era puramente social. Yo no entiendo por qué Antonio me ha puesto esta música. Oye, yo qué sé. No sé. No sé. Él sabrá.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este viernes 13 de septiembre. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Mariano Rajoy y Felipe González mantienen un encuentro con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.
El próximo en reunirse será José María Aznar. Estas reuniones llegan después de que el Congreso aprobara el reconocimiento de González Urrutia como presidente de Venezuela, a pesar del voto en contra del gobierno.
La Fiscalía advierte al gobierno canario de que le denunciará por abandono si no acoge a los menores migrantes.
Identificará, dice, a los responsables que no acojan en sus centros a los menores llegados en cayucos. El nuevo protocolo, impulsado por el gobierno de Canarias, establece que los menores no acompañados son competencia del Estado y no los aceptará si no llegan identificados.
Feijóo alaba la política migratoria de Grecia y defiende una alianza europea contra la migración.
Ha viajado a Atenas, primera parada de una gira por Europa en la que quiere diseñar un plan conjunto contra la inmigración ilegal. El líder del PP ha puesto al gobierno griego como ejemplo de gestión ante el fenómeno migratorio.
Pedro Sánchez inicia los contactos para reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas.
Los encuentros se celebrarán por orden estatutario, es decir, comenzarán, te va a sorprender, con el Lendakari Pradales y seguirá, te va a sorprender, con Salvador Illa. Las reuniones estarán marcadas por las críticas de muchas comunidades por el acuerdo de financiación con Cataluña.
Las acusaciones piden al juez Peinado que la UCO investigue los movimientos bancarios de Begoña Gómez.
Aseguran que el hecho de que asumiera la dirección del Africa Center inmediatamente después de la creación del mismo, plantea dudas sobre si el nombramiento se realizó conforme a los méritos. Además, piden saber si la esposa del presidente se quedó con el software de la Complutense para su máster.
Trasladado al hospital un hombre que se ha tirado por el balcón tras acuchillar a sus padres en Bilbao.
Las víctimas, octogenarios, han tenido que ser atendidos por heridas de arma blanca. Antes, este individuo, que parece que tiene algún problema psicológico, se ha precipitado con su coche desde la cuarta planta del aparcamiento en el aeropuerto de Loyu. Y nos quedan los deportes, Nick.
Pues vuelve la Liga. A las 9 de la noche empieza la quinta jornada con el Betis-Leganés. En tenis, Roberto Bautista ha ganado su partido. España se queda a una victoria de meterse en la final a 8 en la Copa Davis. Y en Fórmula 1, este fin de semana, se disputa el Gran Premio de Azerbaiyán.
Sí. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Chubascos dispersos en gran parte del área mediterránea, extendiéndose de norte a sur, más probables en el litoral de Barcelona, el norte de Mallorca y el sudeste peninsular. Descenso notable de las temperaturas, sobre todo en el interior. A esta hora, los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 27 grados. De cara a este fin de semana, en la mayor parte del país se espera tiempo estable. No obstante, en gran parte del área mediterránea se esperan cielos nubosos con posibilidad de lluvias y chubascos, que serán débiles y dispersos en general, más probables en el Estrecho, en Murcia y en Almería.
Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes nos fijamos un poquito en la buena vida de la mano de Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Qué nos ofreces hoy?
Pues mira, como ya estamos en harina y con la vuelta al cole hecha, creo que hoy toca mucho alimento y buen alimento para las mentes inquietas.
Una buena dieta debe ser variada. Dispara.
Pues mira, para empezar, festivales. En Sevilla, anoche se inauguró la Bienal de Flamenco.
La fiesta anual de Olés y de Duende, ojo, con un pedazo homenaje a Paco de Lucía.
Eso es, y fue Poveda el que puso el punto culminante, según las crónicas, con un llanto por el guitarrista de Algeciras, que es lo que estamos oyendo, y al que todos consideran el guitarrista, el dios de la guitarra, ¿no?, de la sonanta, que revolucionó y abrió el flamenco a todas las músicas.
Bueno, hemos empezado fuerte la dieta, ¿qué más?
Pues mucho festival literario, curiosamente. Este fin de semana está en Segovia el Hey Festival, con decenas de eventos, con todos los escritores y famosos periodistas que se concentran en la ciudad del acueducto.
Claro. Ya sabemos que Barres pa' tu patria chica, ya lo sé. Bueno, aparte de los escritores, tenéis allí los mejores cochinillos, cordero asado, que son tan enjundiosos como el mejor de los escritores, si no más, Jesús.
Así, así, yo diría amén, como la buena literatura. Y si me dejas, y para que no pienses que solo tiro para mi tierra, te diré que en Madrid, la semana que viene, se va a montar una gorda. Viene una cumbre muy curiosa, el Festival de las Ideas.
¿Y eso qué es?
Pues te podría decir que vienen los filósofos más célebres e interesantes del mundo y que van a hablar, entre otros lugares, en un escenario grande en la Plaza de España.
Viene la filosofía como si fueran protagonistas de un megaconcierto.
Pues sí, y el festival, podríamos decir que es el festival de la discrepancia, que nos hace mucha falta, debatir sin ira sobre temas importantes. Aquí van a venir, como digo, los mejores, para saber, por ejemplo, por qué las emociones negativas están marchitando la democracia, por qué estamos tan incómodos en este presente. Habrá paseos históricos por la ciudad, debates, en fin, de todo. Valdrá mucho la pena reivindicar ese equilibrio, ese centro de gravedad, que es lo que nos falta, que cantaba Batiato.
¡Oh, qué grande! Es imposible, físicamente imposible, oír esta canción como le pasa a Mecane y no estar moviendo la cabeza a todos los balones. Pues sí que hay dieta variada y el postre, el Batiato, fantástico. Gracias, Jesús.
Muchísimas gracias, que hay que sentirse bien.
Claro que sí, cuídate, amigo.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Los usuarios de tren han vuelto a sufrir retrasos increíbles. Vamos, el Lamborghini funciona de pena, la bici estupenda, el tren hoy otra vez en la estación de Sants en Barcelona y en Atocha, Madrid. Nekane.
Hey. Mala suerte tenemos, los que tenemos que coger el transporte público, por ejemplo, en cercanías, que sufrimos retrasos. Bueno, en el caso de Barcelona, la incidencia esta vez se ha producido por el descarrilamiento de un tren sin pasajeros.
De momento me quedan 6 minutos a Madrid y tengo que hacer transbordo en Madrid. 25 minutos tengo de tiempo, con lo cual ya cuento que ya está. Pero bueno, da igual. No es la primera vez que me pasa.
Y que no te pase nada en el camino de Barcelona a Madrid.
No, ya también, otra. Claro.
Andrés Góngora, secretario general de COAG.
El último dato de paro sitúa por primera vez el número de trabajadores en el sector agrícola por debajo del 1 millón de empleados para el gobierno. Esto dicen que no es más que una consecuencia de la revolución digital, pero la realidad es que a la mayoría de los profesionales no les salen las cuentas.
La digitalización como tal lo que aporta es más capacidad al agricultor de tomar decisiones, más capacidad de poder conocer el estado de las plantaciones, de los cultivos, pero no tanto restar mano de obra. La recolección se sigue haciendo de forma muy manual, muy artesanal.
Carlos de Juan participa en la extracción de un barco fenicio en Mazarrón, Murcia. Ojo, el barco data 2.600 años de antigüedad.
Este tema te apasiona y si te dejaran te ibas allí, bueno, a sacar los trozos
del barco.
Me
encantan las piedras, me encantan las cosas antiguas, sí.
Pero eres muy burro y romperías algo seguramente, así que se lo dejamos a los profesionales. Correcto. Como Carlos de Juan. Porque hoy han comenzado esos trabajos que son muy complejos y que se van a extender hasta noviembre. La embarcación de madera está fechada entre los años 610 y 580 a.C. Y el objetivo, ahí ya sí que vas a poder ir y a disfrutarlo, es exponerlo en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena.
¿Qué te apuestas a que lo veo antes?
A ver, no me voy a apostar nada porque seguramente si tú te pones burro vas.
Correcto. Primero habrá que someter a todas estas maderas que llegan como piezas de puzzle a que reciban los oportunos tratamientos de consolidación que se van a prolongar en el tiempo más de 4 años. Y una vez se hayan concluido y las autoridades competentes hayan decidido dónde se va a exponer, culminarán nuestros trabajos remontando el puzzle que ahora tenemos como misión general.
Victoria Labajo es investigadora en la Universidad de Comillas.
A ver, nos dicen que se estima que el 4% de las emisiones de CO2 que emitimos proceden del proceso de devoluciones de compra por Internet. Y es que hay mucha gente que compra mucho y que devuelve también muchísimo. Y por eso las empresas están estudiando tomar medidas como poner recargos para evitar estas prácticas.
Porque este cliente no está compensando. Lógicamente, habrá que hacer un estudio detrás. Si este cliente lo único que hace es marear con devoluciones y dentro de unos límites que tiene el comercio, pero sí podemos cortarle el canal para comprar online más de una talla o para comprar de forma recurrente de esa manera.
Y el sonido musical, bueno, hemos escogido este
sí,
porque hay muchos más afectados.
Uh-huh.
Pero en fin, ella es uno. Aitana.
Quiero bailar, pero con las babies.
Esto es nuevo, ¿no?
Quiero brindar por un
el ring. La versión de Aitana sí es nueva.
Correcto.
Esto no.
Sí.
Esto es de cuando yo era joven, imagínate.
Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal.
Pero el baile nos lo sabemos todos. Esto es muy de las bodas, ¿eh?
Sí.
De ponerte con las amigas.
Sujétame el cubata.
El cubata que voy con mis amigas.
Que la vida es buena.
Bueno, ¿qué le pasa?
Bueno, que Real Madrid se ha visto obligado a suspender los conciertos que estaban programados en el Santiago Bernabéu tras las protestas de las asociaciones de los vecinos que llevan meses luchando. ¿Las consecuencias? Pues que artistas como Aitana, como Lola Índigo, De La Fuente, no van a poder actuar en el recinto al no ser capaz de cumplir con las normativas sobre el ruido. La decisión afecta a unas 240.000 personas que habían comprado ya entradas para esos conciertos.
Pues menudo lío. La noticia es gorda, ¿eh? El Real Madrid suspende los conciertos programados hasta ahora en el Santiago Bernabéu. Gracias, Nick.
Oye, esa coreografía nueva que has hecho del baile me gusta mucho, me la apunto.
Sí.
Está bien.
Sí.
Hay que decirse una Aitana.
Sí.
¿Te puedes hacer hasta un TikTok?
Lo que faltaba. Ahí lo dejo. Como adiós. Tengo poca movida.
No. Queda entre nosotros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Thank you. A pesar de la que está cayendo en España, la verdad es que uno se siente afortunado cuando ve los riesgos que tiene ejercer el periodismo en otros lugares del mundo. En Venezuela, sí. Los periodistas venezolanos, por ejemplo, son un objetivo directo del propio gobierno. En las últimas dos décadas de chavismo se han cerrado más de 400 medios. Desde que se celebraron las elecciones, la represión se ha recrudecido. Ya son 13 los periodistas detenidos por Maduro desde el mes de julio. No se cortó un pelo, ni con los periodistas extranjeros.
Si fueras venezolano, tendrías que enfrentarte con la justicia, porque tú estás haciendo afirmaciones falsas de casos que están juzgados.
Estoy dando datos de gente que fue asesinada
gente ligada. No tiene ningún sentido hacer una entrevista para una confrontación estéril.
Si fueses venezolano, te enfrentarías a la justicia sin ningún tipo de pudor. Se lo dijo al periodista mexicano Jorge Ramos hace 5 años, también en pleno escándalo electoral, esta vez con Guaidó como principal figura de la oposición. En este contexto se han tenido que manejar los venezolanos. Hablar desde un medio de comunicación en contra del régimen es ponerse una diana en la espalda o en la frente. Por eso están recurriendo a otros métodos.
Hola, soy la Chama.
Hola, soy el Pana.
Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retweet para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela.
Chama y Pana son los presentadores de Operación Retweet, un programa online que informa libremente sobre la actualidad venezolana. ¿Qué pasa? Pues que estos presentadores tienen una peculiaridad.
Recuerden que aunque nosotros no somos reales, nuestros contenidos sí lo son y provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela.
Efectivamente, no son reales, a pesar de que en los vídeos aparecen dos jóvenes con apariencia y voces perfectamente creíbles. Chama y Pana no existen. Son producto de la inteligencia artificial. Lo que se esconde tras ellos son cientos de periodistas venezolanos que se protegen y garantizan su seguridad mientras siguen informando absolutamente de todo.
Volvemos con Operación Retweet y vamos a contarles sobre las distintas cifras de detenidos tras las elecciones del 28 de julio.
¿Quién se sabe del rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino? El único que se considera independiente y que no aparece públicamente desde el día de las elecciones.
Han pasado 3 semanas de las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral se quedó mudo.
El desafío a la censura es tan grande como el compromiso con la profesión. El propio nombre, Operación Retweet, es una parodia de la Operación Tuntún, que es como se conoce al programa de detenciones masivas de disidentes organizado por el gobierno Maduro. La iniciativa ha desatado una oleada de indignación contra la dictadura venezolana y a la vez una oleada de solidaridad hacia los periodistas. Sin periodismo libre, no hay sociedades libres. Esta canción en directo, en un concierto de Los Secretos, es súper heavy.
Leche.
Buah, se pone todo el mundo como loco.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas.
Que está un corte.
Sí, cortarla.
¿A que sí?
Sí.
Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado.
No. Damos un paseíto por las redes. Viernes musical, buah, de categoría. Hola, Silvia.
Efectivamente, hola, Ángel. Eso es. Todos los viernes Paloma Serrano nos pone a bailar. Los oyentes nos están mandando cositas, como por ejemplo Tomás, que nos escuchaba desde el coche, ya después de trabajar, y dice, menudo arranque más bueno de fin de semana. Mil gracias, me habéis puesto de buen humor. Nos escribe este oyente muy cariñoso. Y es muy fácil eso de mandar un disco dedicado, ¿verdad, Ángel?
Sí. Solo tienes que mandar un audio con la canción que quieres, a quién se lo dedicas, si se lo dedicas a alguien o a ti mismo, al 600-544-555.
Te he cantado al son de acordes, han inventado.
Tenemos visita.
Eso es. Una visita importante, ¿eh?
En minutillos. Ya verás qué gran tipo. Luego comentamos, ¿vale?
Sí, porque además no lo conozco.
Nos visita a las 9:08 en Canarias el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Vamos a hablar de hipotecas, de tipos, de Alemania, de China, de Estados Unidos, de todo lo que se nos ocurra. Clase de economía hoy. Fíjate que, profe, de Guindos. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Pero a tu lado.
Qué bonito.
Nos ha quedado precioso.
Qué tierno. Te pires.
Vale, venga.
Qué bonito. No te pongas ñoño. Charlie Sae, buenas tardes.
Aquí estaba yo cantando Ángela a pleno
ya,
pulmón,
tío,
¿eh?
Gusta que te acerques tanto.
No sé cómo no me has escuchado desde arriba. Estaba aquí pegando unos bocinazos. Bueno, te voy a contar en 4 minutos la última hora de la jornada de Liga. Como te decía antes, a las 7:15, por fin regresa la Liga. La quinta jornada, a las 9 tenemos un Betis-Leganés. Y, por supuesto, la última hora de los partidazos que tenemos por delante este fin de semana.
Quita bicho, quita bicho, ala, ala. Quita bicho.
Voy a irte a oído a cantar.
Quita
adiós,
bicho,
adiós,
quita.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué siempre volvemos con las manos vacías de los registros?
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto del futuro.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas, y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Ambos queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El sábado a las 3:45 de la tarde... En 13.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, regresa a la Liga, lo va a hacer con la quinta jornada que arranca nada en media hora con el partido entre el Betis y el Leganés, y hoy día de previa y día de escuchar a muchos técnicos. Y es curioso que hoy casi todos se han quejado del calendario. El primero, Carlo Ancelotti.
Estamos acostumbrados a jugar 7 partidos y creo que en este sentido la evaluación del cansancio es muy importante para intentar evitar las lesiones que obviamente le vamos a tener, y tenemos que convivir con esto porque con este calendario es bastante normal tener lesiones.
Las lesiones y el calendario, pero no solo Carlo Ancelotti se ha quejado, Fer Justo, en el día de hoy.
Hasta otros 3 técnicos, Charly. Yagoba Arrasate en el Mallorca, Marcelino García Toral en el Villarreal y Borja Jiménez en el Leganés. Los 3 han vuelto a poner el foco en los horarios y el calendario. Atentos a lo que han dicho.
Entonces yo creo que el calendario está demasiado comprimido. Tú, por ejemplo, ahora en 15 días no has tenido liga y ahora en 3 días vas a jugar 2 partidos. Y luego nosotros no, pero hay gente que entra en competición europea también.
Es que jugar un partido en estas fechas en Mallorca a las 2 de la tarde no es lo más adecuado para el espectáculo ni para los propios futbolistas.
Te lleguen jugadores a 24 horas antes de un partido con lo que nos jugamos cada fin de semana.
Tienen razón los equipos para quejarse. Por ejemplo, Miguel Aguilar, la semana que viene empieza la Champions. Los equipos grandes, de parón a parón, ¿cuántos partidos van a jugar en los próximos días?
Pues mira, Charlie, el próximo parón de selecciones empieza el 6 de octubre. Quedan 24 días y los equipos Champions juegan en ese periodo 7 partidos entre Liga Doméstica y la Liga de Campeones. O lo que es lo mismo, una media de partido cada 3 días. Para que los oyentes se hagan una idea, Charlie, en los primeros 50 días de competición, el Real Madrid, por ejemplo, que jugó la Supercopa, habrá jugado 12 partidos, 12 en 50 días. En el mismo periodo de la pasada temporada jugó 9 partidos, 3 menos que ahora.
7 partidos en 24 días. ¿Tienen razón quejándose los clubes?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Que el calendario es de locos es casi, casi, como diría aquel, una cosa impepinable, pero ¿los clubes son víctimas del calendario o cómplices del calendario, Tomás?
Víctimas son los aficionados. Ponte el Real Sociedad, Real Madrid, y son mejores. Habría mejor equipo los que no están que los que estarán. Pero bueno, los clubes son cornudos y apaleados, y los jugadores lo mismo. O sea, vamos a ver, está contando ahí el Madrid 12 partidos más, el otro no sé cuántos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y los sindicatos de futbolistas qué dicen? Bueno, pues a mí que no vengan los clubes diciendo lo que dicen los entrenadores, que es verdad, porque no hacen nada por resolverlo, querido.
¿Los clubes, Emilio, a ti te parece que son víctimas o cómplices de un sistema que ya está muy viciado con tantos partidos en tan pocos días?
Mira, Charlie. Yo creo que nosotros somos los que más hablamos de este tema y los que más protestamos, cuando resulta que nosotros, que nos va el negocio, que nos va la vida, que nos van las retransmisiones, que nos van los programas y que sería estupendo tener un partido cada 2 días, somos los que vamos diciendo no, es que el calendario y tal. ¿Dónde están los futbolistas? Como dice Tomás, ¿dónde están los futbolistas? ¿Quién ha salido y ha dicho, señores, vamos a pararnos? Esto no puede ser. Pero claro, ¿qué pasa, amigo? Ah, juegas partidos, tienes tus patrocinadores, tienes tus premios personales, quiero ser Balón de Oro, cuantas más competiciones juegue y más gane y tal. Claro, es que esto, hay una frase, ¿no? Esa del pez que se come, que se muerde la cola. Pues es así, pero es que yo creo que si los futbolistas se plantaran, esto, vamos, esto se arreglaba, pero es que parece que le interesa a todo el mundo.
De unas quejas a otras, porque ya saben que vecinos del Bernabéu se habían quejado en los últimos meses por el ruido de los conciertos. ¿Y qué noticia acabamos de conocer, Bruno Casar, de última hora en relación con ese tema?
Pues es una noticia delatada por nuestros compañeros de Relevo. Decisión del Real Madrid que va a cancelar todos los conciertos programados en el Santiago Bernabéu y que responde, como dices, a esas quejas vecinales por el elevado ruido hasta que consigan una buena insonorización. Van a tener que hacer obras para implantar pantallas que reduzcan la emisión de ruido al exterior, y esta medida, que se va a postergar de momento sin edía, afecta en torno a 250.000 personas que ya tenían entradas para los conciertos programados, entre los más importantes 2, que sé que te encantan, Charlie: Aitana y Lola Índigo.
Bueno, pues vamos a mirar ya la jornada de mañana, por ejemplo, con ese partidazo a las 9 entre la Real y el Real Madrid que va a pitar Martínez Munera, el primero de los 7 partidos que en 24 días va a jugar el conjunto blanco. Miguel Ángel Díaz, noticias en el conjunto de Carlo Ancelotti.
Hay buenas y malas noticias para Ancelotti. Las buenas están en la convocatoria Militao y Mendy, que en principio van a ser titulares. También se ha recuperado Vallejo. Las malas, finalmente no viajan a San Sebastián ni Bellingham ni Tchouaméni, que se unen a las ausencias de Alaba, Camavinga y Ceballos. Tiene toda la pinta de que Modric puede ser mañana titular en el centro del campo con Valverde. Y la única duda sería quién juega en la posición de media punta por detrás de Mbappé, si Güler o Brahim. Ancelotti no nos ayuda a despejar esta incógnita.
Es la duda que tengo. La voy a tener por un poco. Puede ser que también se puede cambiar el sistema también. El último partido jugado con los tres medios no ha salido bien. Ahora la duda es cambiar el sistema o adaptar uno de estos jugadores que no están tan acostumbrados a jugar con tres medios.
También con bajas, pero con buenas noticias, Marco Antonio Sande recibe la Real al conjunto de Carlo Ancelotti.
Mikel Oyarzabal es la gran sorpresa en la convocatoria de la Real. Recuperación milagro solo una semana después de caer lesionado en Belgrado. No está al 100%, pero sí para echar una mano. También entran Barrene, Agüert y Odriozola. Jugarán los nuevos, pero no serán titulares. La Real no ha arrancado bien la temporada. Buen momento para recibir al Real Madrid y Manuel Alguacil.
¿Qué va? Para recibir al Real Madrid nunca es buen momento, o sí, porque estos son los partidos que nos gustan jugar. No es un buen momento porque es el Real Madrid y para nada tengo miedo, aunque no estemos en nuestra mejor versión. Y los partidos hay que jugarlos. En mi cabeza esta mañana, hacer un partido competitivo, jugarlo bien y ganar, sabiendo que de enfrente tenemos al Real Madrid.
Otro de los clásicos de esta liga, Pedro Martín, la Real contra el Real.
Sí, la Real de Imanol, 4 puntos en 4 partidos, nunca había empezado tan mal una temporada, pero tiene excusa por las bajas. La Real ha perdido sus 2 partidos en esta liga en Anoeta, que es un chollo últimamente. Ancelotti buscará en Anoeta su victoria 800 como entrenador, y el Madrid 36 ya está muy cerca de la legendaria marca de 38 partidos de liga sin perder que alcanzó la Real Tormaechea en 1980.
Carlo Ancelotti, que ha aprovechado la rueda de prensa de hoy, Miguel Ángel, para defender a Vinicius, sobre todo de las críticas que está recibiendo por su actuación con la selección brasileña.
Ancelotti ha reconocido que hasta el momento Vinicius no ha mostrado su mejor versión, pero asegura que no está preocupado porque es solo cuestión de tiempo el volver a alcanzarla. Asegura que no ha hablado con Vinicius de la oferta de Arabia y considera injusto que Vinicius esté siendo tan criticado en su país, porque a juicio del técnico italiano el problema de la selección brasileña no es solo Vinicius.
Alguno puede pensar que no está, podemos estar de acuerdo en esto, en este momento en su mejor versión, nadie. Yo por primero, no podemos olvidar que con Vinicius nos ha permitido ganar 2 Champions. Entonces tenemos que tenerle todo mucho cariño aquí en el Real Madrid.
Una semana en la que ha sido noticia Vini, pero también ha sido noticia su compañero Rodrigo.
Sí que fue una sorpresa, no solo para mí, sino para todos. Hice esa publicación como
cuando hablaba del Balón de Oro y de su ausencia en esa lista de los 30. Miguel Ángel, Ancelotti también ha echado hoy un capote a su otro delantero brasileño.
Sí, Ancelotti se ha sumado a esa queja de Rodrigo por no estar entre los 30 candidatos al Balón de Oro. Además, ha asegurado que para él Rodrigo es tan importante como el resto de componentes de la delantera. Además, Ancelotti cree que es una virtud y no un problema que sea tan polivalente.
En la elección del Balón de Oro no ha sido valorado lo suficiente, porque estoy entiendo que sea molesto por esto, porque él merecía estar en los 30, sin duda. Esto lo entiendo. Y después, el hecho de ser un comodín es una virtud para él y para nosotros también, que tenemos la oportunidad de tener un jugador que puede jugar en muchas posiciones y siempre con mucho rendimiento.
Primer partidazo del fin de semana, el de mañana entre la Real y el Real Madrid. El domingo tenemos otro gran encuentro entre el Girona y el Fútbol Club Barcelona, con noticias se prevén mañana en la convocatoria. Bayori,
pues podría ser, porque en el Barça están pendientes de si Ansu Fati entra en esa convocatoria. Hoy ha trabajado con total normalidad con el grupo, recuperado de la fascitis plantar que ya le impidió ir de gira por Estados Unidos con el equipo. Recordemos las bajas de Fermín, de Jong, Gavi, Christensen, Marc Bernal y Araujo, a quien hoy ya se ha visto por la Ciudad Deportiva para iniciar la segunda fase de su recuperación. El equipo va a entrenar mañana por la tarde, después habla Flick, y esto es novedad, va a viajar ya hacia Girona para pasar la noche allí antes de jugar el domingo.
En ese encuentro seguro que va a ser titular Lamine Yamal, que anoche en el hormiguero habló de su tronco, de su socio, de Nico Williams.
Nos gustan las mismas cosas, estamos todo el rato viendo TikTok, bailes, le gusta la misma música que a mí, hace tonterías. No sé, todo eso.
¿Y tú crees que el año que viene vais a ser compañeros en el Barça?
Sí, ojalá que sí. Pero su decisión está en el Atleti ahora, pero ojalá poder jugar cada semana con él.
¿Estará o no Nico en el Barça? El que seguro que va a estar o quiere estar durante mucho tiempo, Gil, es el propio Lamine Yamal en el Barça.
Sí, porque tiene las ideas muy claras. El punta del Barça dio algún detalle de los entresijos de la última Eurocopa, pero habló mucho del futuro. Cree que los psicólogos del fútbol base del Barça han sido importantes para que ahora tenga las ideas claras, para que no le abrume la fama y tenga muy claro que aún no está preparado para ganar el Balón de Oro, pero sí tiene meridianamente diáfano que quiere toda su carrera deportiva en blaugrana para llegar a ser una leyenda.
Cuando escuchas que tu valor en el mercado son 120 millones de euros, ¿no te dan ganas de que te lo den? ¿No?
No, porque si no me voy del Barça y no...
¿Tú vas a ser del Barça siempre? ¿No te vas a ir del Barça?
Pero que no puedo poder ser una leyenda del Barça, ojalá que sí.
Es un partido de Champions el del domingo entre el Barça y el Girona, y por eso, Albert Díez, en Girona parece que ya no quedan entradas para ver al conjunto de Hansi Flick.
Sí, entradas agotadas. Hoy se ha colgado el cartel de no hay entradas. Pasó Carlos contra Osasuna en el primer partido de esta temporada en Montilivi y vuelve a pasar en lo deportivo, en lo estrictamente deportivo. Recuerdo que Oriol Romeu no va a jugar por la cláusula del miedo y Yangel Herrera sigue siendo duda. Hoy ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, pero es duda. Mañana habla Michel por la mañana, 1:45, y el domingo comida de directivas.
También el domingo tenemos otro partidazo, el Atleti contra el Valencia, el primer encuentro del conjunto de Mestalla tras el caso de Rafa Mir. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Han pasado muchas cosas esta semana en Valencia. El último que escuchamos fue a Pepelu dándole un super toque de atención a Rafa Mir.
Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas.
Pues hoy Villarejo había muchas ganas de escuchar a Rubén Baraja, al técnico responsable, entre otras cosas, de apartarle durante los próximos partidos. ¿Y qué ha dicho el técnico de Mestalla?
Bueno, pues lo que venimos contando en COPE. Baraja le dijo a Rafa Mir que había sido una decepción personal porque fue él quien apostó por su fichaje. El técnico firma debajo de esas palabras que acabamos de escuchar de Pepelu, uno de los capitanes, y que apuntaban duramente a la indisciplina de su compañero. Y eso sí, molesto y con tono alto, ha salido en defensa de la profesionalidad de su vestuario.
Ha sido y va a ser una situación difícil de gestionar. No hay una solución salomónica a esta situación, ojalá lo hubiera, ¿no? Pepelu es una voz autorizada dentro del vestuario, suscribo 100% su opinión. Hay una gran decepción, por lo menos por mi parte. Yo así se lo he transmitido a Rafa, que para mí ha sido una gran decepción. Me niego absolutamente a pensar que este equipo no es profesional, porque hayamos tenido un episodio de un jugador que se haya podido equivocar. Me cansa muchísimo que se ponga en duda la profesionalidad de este equipo y de estos jugadores.
El Valencia, que no olvidemos, se va a presentar el domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano con tan solo un punto de los 12 que se han jugado. Así que, Hugo Ballester, te pregunto, ¿todo lo que ha pasado en los últimos días le puede afectar deportivamente al equipo?
Bueno, de entrada la respuesta es sí, evidentemente, porque Rafa Mir ha entrenado al margen de sus compañeros y no va a ir convocado a las dos próximas fechas. Así que ya le ha perjudicado también en lo deportivo al Valencia esta situación. Que vaya a perjudicarle más dependerá única y exclusivamente del comportamiento y la actitud de Rafa Mir.
Porque lo cierto, Villarejo, es que con un poco con el agua al cuello llega el Valencia al campo del Atleti. ¿Con qué noticias además en lo deportivo?
Bueno, pendientes de André Almeida, que arrastra molestias en la espalda. Un problema más que añadir a los muchos que decía la Hugo que tiene Baraja en el ataque. Fíjate, Hugo Duro lesionado, Rafa Mir apartado y Dani Gómez con máscara porque tiene la nariz rota. Así que ante el Atleti el técnico tendrá que inventarse un ataque para intentar sacar algo positivo.
Y el conjunto rojiblanco, Sara Pastor, ¿cómo va a recibir a los de Rubén Baraja?
Pues con una novedad en el centro del campo, Charlie, porque esta mañana ha probado el Cholo un 11 con Depol en lugar de Riquelme junto a Coque y Gallagher. Julián Álvarez y Reinildo han entrenado al margen porque va a ser clave el reparto de minutos del argentino. Y Simeone le quiere cuidar ya que se acerca el inicio de Champions y el derbi. Serán baja Barrios y Lemar por lesión o Black vuelve al 11 bajo palos.
Y repasamos el resto de partidos que se van a disputar mañana a las 6:30, Sevilla-Getafe con arbitraje de Busquets Ferrer y con mucho lío, con muchas protestas, Víctor, en el conjunto de Nervión antes del partido.
Mañana se enfrentará el Sevilla a un partido cargado de tensión. Más de 100 peñas han anunciado que van a participar en la manifestación que se celebrará antes del partido para pedir la dimisión de los actuales dirigentes. Del Nido Junior, en una reunión con peñistas, dijo ayer que su intención es seguir porque acaba de iniciar un proyecto de 4 años. García Pimienta, que aún no ha ganado un partido, pretende abstraerse de este ambiente.
Hay una serie de manifestaciones antes del partido, nosotros eso no nos incumbe, como eso no lo podemos controlar y sí que podemos controlar lo que hacemos nosotros en el terreno de juego, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, exigirnos al 100%, que se vea algo parecido a lo que se vio el día, por ejemplo, del Villarreal, en que hubo una comunión entre los jugadores y la afición, en la que la afición yo creo que se sintió orgullosa de sus jugadores, y si nosotros le damos, la afición va a estar con el equipo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, eso es lo que nosotros podemos controlar y es lo que depende de nosotros realmente.
¿Cómo se presenta, con qué noticias el equipo de Bordalás en Nervión, Gema Santos?
Pues la última hora del Geta pasa por las bajas por lesión. No va a estar finalmente mañana Omar Alderete por ese golpe en la rodilla contra Hendrik en el Paraguay-Brasil. Tampoco estará Nabil por lesión muscular, ni Borja Mayoral ni Álvaro, que ni siquiera se sabe cuándo estarán recuperados. Sí que va a estar el turco Bertuk y también 6 chicos del filial.
Y en lo deportivo, Víctor, ¿qué te queda por contar?
García Pimienta prepara cambios para el partido de mañana. Primero, obligado por los malos resultados, y segundo, por las bajas importantes que tiene. No podrá contar con Suso, Saúl, Lokonga y Badé. Tendrá que buscar, por lo tanto, recambio para estos 3 titulares. Navas tiene toda la pinta de que será titular en el partido de mañana.
La jornada del sábado se abre mañana a las 2 de la tarde con un buen partido que pita de Burgos-Bengoechea entre el Mallorca y el Villarreal. Noticias en el equipo de Mallorca, Jordi Jiménez.
4 bajas en el Mallorca porque se ha unido el central belga Van der Heijden a las bajas conocidas de Maffeo, Morey y Jabrés. Van a debutar varios futbolistas en las filas del Mallorca, por ejemplo, Valery en el lateral derecho, también Robert Navarro ante su público y posiblemente Chiquiño.
Ya hemos escuchado, Juan, igual las quejas de Marcelino por el calendario en lo deportivo que contamos.
En el Villarreal, Charly, Marcelino tiene una gran noticia, recupera por fin a Denis Suárez. Además, vuelven tras lesión Baena, Baggi y Nicolás Pepe. Es baja por sanción Pape Gueye y no estarán por lesión Gerard, Canguala, Foyth y Pedraza.
Completa la jornada del sábado a las 4:15 el Español Deportivo Alavés con arbitraje de Pulido Santana en el cuadro perico. Noticias, Juan Arias.
Calero es baja por lesión, Cabrera regresa al equipo tras 2 partidos de ausencia y Cumbula, a pesar de que jugó los 180 minutos en la Liga de Naciones con Albania, también será titular. El entrenador, Manolo González, ha dicho que el equipo va más y que no hay que exagerar la trascendencia del encuentro.
El Deportivo Alavés Arrillaga se presenta en Cornellá después de un arranque fantástico de Liga.
Con una baja que no está en la convocatoria, Gonovoa por un golpe con la selección española sub-21 en el talón. Entra por primera vez Joan Jordán en convocatoria, no sabemos si estará en el 11. Y con una necesidad para Luis García Plaza después de conseguir 7 puntos de los últimos 9. Los pies en el suelo.
Sí, me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad. De tranquilidad. Creo que la gente, por el arranque y por todos los nuevos y toda esta situación, nos estamos viendo un poquito arriba. Y creo que hay que ser, no perder nunca la base de quién eres. Yo lo vuelvo a pedir, si me ponéis un papel aquí, que nos salvamos, lo firmo ahora mismo.
8:48, eso será mañana porque la Liga, la jornada arranca en 12 minutos.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Lo dicho, en 11 minutos, Oliva, arranca un buen partido en el Villamarín entre el Betis y el Leganés, que pita González Fuertes. Novedades de los dos equipos.
Busca el Betis su primera victoria en lo que va de temporada. Charly, Víctor Roque y Lo Celso, que vienen de jugar con sus selecciones, no son titulares. Diao, Adde y el Chimi Ávila jugarán en el frente del ataque. En el Leganés debuta, es la noticia sin duda desde el inicio, su fichaje estrella este verano, Sebastián Haller. Se espera alrededor de 50.000 espectadores aquí esta noche en el Villamarín.
Y cerramos la primera con 2 noticias de mercado. La primera, una renovación confirmada, Arantxa Rodríguez hasta 2030 del portero suplente del Real Madrid.
Andrei Lunin va a quedar vinculado al Real Madrid hasta junio de 2030, después de que su agente Jorge Méndez y el Real Madrid sellaran el compromiso el pasado mes de mayo. El vigente contrato del portero ucraniano finalizaba el 30 de junio. Las conversaciones fueron largas, hubo un momento de duda por parte de Lunin, pero que se resolvió con una conversación con el club y sobre todo con su técnico. Lunin está convencido de seguir en el Real Madrid y quiere pelearle la titularidad a Thibaut Courtois.
Y la segunda tiene que ver con uno de los grandes fichajes del mercado de verano, James Rodríguez, que está Juan Torrejón un poquito más cerca de debutar con el Rayo Vallecano.
Es la noticia en clave rayista. Los de Vallecas han vuelto hoy a los entrenamientos después de un día de descanso para preparar el partido contra Osasuna y lo han hecho con el colombiano. Todo apunta a que James podría debutar el lunes. Además, también han regresado los otros 5 internacionales.
Vamos con más fútbol, vamos con más deporte en directo, porque la jornada en segunda sí que ha arrancado y lo ha hecho a las 8:30 con el partido en el Arcángel entre el Córdoba y el Deportivo de La Coruña. ¿Cómo va eso, Fernando López?
Hola, ¿qué tal, Charlie? Minuto 17 de partido. Ha nacido también un duelo entretenido entre el Córdoba y el Deportivo de La Coruña. Gol anulado a Casas. Marcador de momento de Córdoba 0, Deportivo de La Coruña 0.
¿Qué más tenemos en segunda división, Javi Pascual?
El Zaragoza, Charlie, pone a prueba su liderato en la visita a un Burgos en puestos de playoff, mientras que el Huesca, segundo, también afronta un desplazamiento complicado a la Rosaleda de Málaga. El Sporting, tras su victoria en el derbi, visita un Racing en gran momento de forma. Además, el Eibar recibe un Tenerife que cierra la tabla sin todavía conocer la victoria. Destacar el Levante, el Dense por los puestos de playoff. La jornada acaba el lunes con el Almería Castellón.
También ha arrancado la jornada en la Liga F desde las 8. Buen partido de Dubavía entre el Barça y la Real Sociedad.
La vida sigue igual en el Johan en el debut del Barça en Liga ante su afición. Muy superior el conjunto de Pera Romeu. Al descanso valen los goles de Graham Hansen con Monse Tome en el palco del Johan. Barça 2, Real Sociedad 0.
Del resto de la jornada que tenemos por delante este fin de semana, ¿qué nos destacas, Teresa Vasallo?
El Betis F se enfrentará al Real Madrid, el Atlético de Madrid lo hará ante el Deportivo, el Athletic Club jugará contra el Granada y el Eibar se medirá al Valencia.
Y también hay que darnos una vuelta a Vilés por Europa. ¿Qué destacas del fútbol internacional?
Que en Alemania ya ha arrancado la Bundesliga, lleva 21 minutos el partido del Dortmund, gana 2-0 al Heidenheim. Mañana el Bayern se mide al Holstein y el Leverkusen al Hoffenheim. En Italia, mañana tenemos un Empoli-Juventus y el domingo un Monza-Inter. En Francia, el PSG juega contra el Brest este fin de semana. Y en Inglaterra, Liverpool-Nottingham, Manchester City-Brentford son los dos líderes, pero el partidazo es el domingo a las 3 de la tarde. Derby de Londres, Tottenham-Arsenal.
8:52, tenemos a Carlos Alcaraz a punto de sumar el segundo punto para España en la Copa Davis.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil algo de piña, pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Hoy sí está apareciendo, ha aparecido Carlos Alcaraz en Valencia para darle el segundo punto al equipo español, Iván Herraiz.
Acaba de finalizar, Charlie, el partido con victoria de Carlos Alcaraz con un doble 6-3 en 1 hora y 20 minutos. Se ha cargado al francés, en este caso a Hugo Humbert. Consigue de esta forma España clasificarse de forma matemática ya para la final a 8 que se disputará en noviembre en Málaga.
Una apisonadora Carlos Alcaraz, pero ojo, Iván, con la remontada que ha hecho Bautista en el primer punto de la tarde.
Sí, porque iba 6-2, 5-2 abajo y se ha acabado llevando el segundo set por 7-5 y culminando con un 6-3 el primer punto para España en casi 3 horas de partido frente al francés Arthur Fils.
Veremos si en esa fase final de la Copa Davis está Rafa Nadal, que anoche confirmaba que no va a la Rod Laver Cup.
Ningún drama, evidentemente. Son decisiones que se van tomando y esta era una posibilidad. Llevo tiempo sin competir y nada, habrá otro que lo hará mejor.
¿Te marcas algún próximo torneo a corto plazo?
No, ahora mismo no estoy en disposición de marcarme nada. Dije que era hasta las Olimpiadas, después ya veríamos y estoy en ese tiempo de descanso.
Tenemos por delante fin de semana de Fórmula 1, Azerbaiyán en Bakú, el gran premio, hoy los libres. ¿Cómo le ha ido a los nuestros, Carlos Miquel?
El piloto que más sufrió a lo largo de la jornada, con un accidente en los libres 1 y una avería en el coche en la segunda tanda de pruebas, fue Charles Leclerc, pero también, a su vez, el más rápido del día. 6 milésimas de ventaja sobre un renacido Red Bull liderado esta vez por Checo Pérez. Cuarta posición para Carlos Sainz, que no tuvo demasiados problemas, algún sustillo, pero sobre todo tiene un poco de dolor en el cuello. Y duodécimo, Fernando Alonso, que no estaba contento con los reglajes del coche, el camino que tomaron en los libres 2. Ambos esperan mejorar para mañana en una apasionante calificación a partir de las 2 de la tarde.
En balonmano hemos tenido semana europea, pero comienza lo nuestro, Malvar. Este fin de semana comienza la Liga Sobal.
Sí, comienza la Liga Sobal, en donde otro año más ya se sabe que el campeón va a ser el Fútbol Club Barcelona porque no tiene rival. En la primera jornada de juego, 3 minutos del segundo tiempo, Valladolid 18, Canga 16. A las 9 y media, Logroño, Torrelavega. Mañana destacan Puente General de Mar de León y Cuenca Granollers.
En la agenda del fin de semana apuntamos balonmano, pero también apuntamos fútbol sala, porque Javi Pascual arranca este fin de semana la Copa del Mundo, el Mundial.
Sí, Charlie, y el equipo de Fede Vidal llega como candidato por su condición de número 3 en el ranking FIFA y con ganas de resarcirse de sus dos últimos mundiales donde no pasó de los cuartos de final. El debut en este Mundial de Uzbekistán será el domingo ante Kazajistán.
También este fin de semana hay que estar pendientes de John Ram, que juega el Leaf en Chicago. Guille Bermejo.
Llega el último torneo de la temporada en el Leaf Golf Chicago, que arranca este viernes y en el que John Ram se juega el título con Joaquín Niemann para terminar como el mejor de 2024. El que acabe en la primera posición de la clasificación general se embolsará un premio de 18 millones de dólares.
En baloncesto no arranca la liga, pero sí que está jugando Unicaja partidos de la Copa Intercontinental hoy frente al Riyadi. ¿Cómo le ha ido a los malagueños, Bautista?
El Unicaja de Málaga ya espera rival en la final de la Copa Intercontinental después de ganar los dos primeros partidos. Hoy ha palizado de 37, ha ganado al Riyadi de Beirut 59-96. Su rival en la final del domingo a la 1 en el Singapore Indoor Stadium sería el NBA G League o el Tasmania de Australia.
Y también hay que darnos una vuelta por lo que está pasando, Albert Díez, en la Liga Catalana. ¿Cómo van los partidos?
En Tarragona, a las 9 de aquí nada, arranca el Barcelona-Girona. Si gana el Barça, será finalista de esta Liga Catalana 2024 y el domingo se enfrentaría en la final al Baxi Manresa. Vuelve Vesely en el conjunto azulgrana, no juegan Abrines y Yusuf Afol, que ha sido padre. Hoy se ha disputado el intrascendente Juventud 80, Lleida 83.
Más de agenda del fin de semana, Silvia Ramos, porque este fin de semana hay que estar pendientes de los campeonatos de Europa de ciclismo.
Eso es, hoy ha sido la tercera jornada en los Países Bajos. Hoy ciclismo en ruta sub-23. Tanto la categoría masculina como la femenina han brillado los anfitriones. En chico, Jubart, y en chica, Sophie Van Rooyen. Y de los nuestros, el mejor puesto es Lucía Ruiz, que ha quedado sexta. Mañana, carrera a fondo de élite femenina y el domingo es el turno del masculino.
En vela hay que dar cuenta, Kevin Hurtado, de la jornada de la Copa del América en Barcelona.
No ha habido sorpresas. El equipo del Reino Unido, Ineos Britannia, ha escogido como rival a los suizos, que fueron los últimos en clasificarse. Será la segunda semifinal y los británicos la iniciarán desde la posición de estribor. La otra semifinal enfrentará a italianos y estadounidenses con inicio desde babor para los transalpinos. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, arrancan las semifinales en la playa de la Barceloneta. Dos rondas de cada una por día Almería y el primer equipo en conseguir 5 victorias será finalista.
Así vamos llegando ya a las 9 de la noche. Antes nos damos una vuelta por Córdoba. Fernando, ¿cómo va ese partido entre el Córdoba y el Deportivo de La Coruña?
Un guión de partido que te conoces bien, Charlie. Partido entretenido, pero marcador inicial: Córdoba Club de Fútbol 0, Deportivo de La Coruña 0.
Y ahora, como siempre, en COPE, dos opciones. Por un lado, tiempo de juego hoy con Fernando Evangelio con el partido entre Betis Leganés. Y por otro, como siempre, la linterna con Ángel Expósito. Y a las 11:30, el partidazo con Joseba Larrañaga.